Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Hoy es viernes 19 de julio, las 12:41, bienvenidos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario a este último programa de la temporada. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué es el último programa de la temporada? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Yo estaré por aquí, pero esto está... No, qué va, no. Sí, no haga cosa que te veo.
Que me voy.
Tú sí.
Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú quién te ha creído que eres para irte de vacaciones tanto tiempo?
Pues yo me voy, clarísimo.
Es que lo voy a explicar yo claramente. Sí. Él dice que si no estoy yo, ¿qué sentido tiene esto?
No, a mí,
me lo ha dicho.
¿Qué va? Tú,
no. Antonio, ¿no ha dicho eso? ¿Tú no has escuchado nada?
Es que estaba leyendo porque nos
que
acaba...
Dime.
Nos acaba de hablar Teresa Ramos Martín.
Sí.
Que preguntando básicamente si tiene que venir aquí
sí,
o...
Sí, ahora dile que yo la llamo, que tengo aquí su número. Una cosa.
Teresa, te llamamos. Que nadie te escucha ahora mismo.
Es verdad, una cosa, Antonio. ¿Es verdad que ha dicho que si no estoy yo, que para qué va a venir él? ¿Ha dicho eso?
Anda que no.
¿Verdad,
no. Muchas gracias, abuelo.
Abuelo ha dicho eso. Dice, no estás tú, ¿para qué voy a venir?
Tú estás coña perdida.
Ya estoy. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué momento se considera que es delito cuando te dice tú estás coña perdida? Hasta ahí no lo puede detener, ¿no?
Eso no. Eso es una expresión andaluza, eso es como...
Es una expresión andaluza, ¿no? Sí,
eso es como un dialecto, ¿no? Ya que estamos universalizando los dialectos en España como lenguas cooficiales, pues hay que cooficializar eso. El estar coña como expresión andaluza.
Vale, eso como el chiste ese, ¿no? De que, bueno, no sé si existe una verdad, ¿no? Que... Al que le pusieron, no sé, 1.000 pesetas de multa por decirle al vecino eres un no sé qué. Y digo, 1.000 pesetas de multa, pues apunto este 2.000, que se lo volví a repetir, ¿no? Pues más o menos por ahí está la cosa. Bueno, pues nada, que nos vamos de vacaciones, que todo es necesario, que sí, que es que ya estoy un poquito ya, que me tengo que ir de vacaciones, abuelo.
Pues sí.
Bueno, José Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me gusta a mí cerrar un programa con José. De verdad, bueno, yo lo tendría para cerrar el programa, para abrir el programa y en medio del programa, porque José Valencia... puede parecer que como artista flamenco que es y cantaor, pues va a hablar de música nada más, pero no. Con José se puede hablar casi de todo, casi. Bueno, abuelo, ¿no te pregunto por lo de anoche?
Pues no me preguntes.
Vale, pues no te pregunto. Mira, vamos a escuchar un poquito de lo de anoche, ya que estamos en el programa de la Caracola. Por cierto, abuela, ahora que estamos escuchando la guitarra, qué bonito, Currito Malena, que ya lo sabemos, pero qué bonito Nono Reyes, sabía que era el hijo de Antonio Reyes.
Sí, porque vino aquí con él, me parece, a la peña vino con él.
No lo sabía, qué bonito, ¿no?
Yo lo conocía, sí, bueno, lo conocía.
¿Sabes? Sí, lo conocía, que no sabía, es yo que digo, qué bien toca este muchacho, y es el hijo de Antonio Reyes. Isabel Malena, la hermana de Curro Malena, presenta ayer en el espectáculo que rendía honores a la figura de Curro Malena y que tuvo sus altibajos, podríamos decir, sus mejores momentos y otros momentos no tan buenos. A mí Isabel es que me gusta mucho, abuelo.
Sí, a mí también, ¿verdad? Sí. Zarbó un poquito aquello...
Yo creo que sí, que cantó bonito por soleá, ¿no?
En algunos momentos, sí.
Sí, hombre.
Y ella defiende, se defiende.
Sí. Además, yo creo que Isabel tiene una cosa, al menos a mí, ¿no? Que me gusta mucho, que le veo yo como mucha suavidad en la voz, ¿no? Tiene una voz así, como muy peculiar, ¿verdad? Y luego me encantó, que no lo había oído nunca Marcelo Sousa. No había escuchado yo ese cantado.
Tengo grabaciones de Marcelo. Marcelo también se defendía. Ahora no sé la edad que tendrá este hombre.
Ya tendrá una...
70 y tanto, ¿no?
Sí,
mayorcito.
Tanto.
Mayorcito y
también. Pero muy bien el hombre,
Claro, se defendía bien.
Sí,
Tengo la grabación de él y me gusta, la pongo bastante.
Bueno, pues lo que decíamos, se rindió homenaje a Curro Malena en el espectáculo de ayer. Cada uno tiene su propia... idea o su propia opinión, su propia sensación también sobre lo que vimos sobre el escenario y luego la figura de Jesús Méndez, que salió tardísimo, Abuelo, tardísimo para nosotros que somos ya personas de orden, ¿verdad?
Eso es. Es que Zudora, lo primero es que duró más que el parto de una burra.
Uf, que fue larguísimo.
Eso es muy, muy largo.
Mira,
muy
las cosas así breves, mejor. Pero si encima te alargan mucho, ya sin mucho sentido, además, ¿verdad? No. Y entonces Jesús Méndez salió.
Sí, lo escuchamos un poquito.
Hombre, lo escuchamos, lo escuchamos.
Merece escucharlo, está claro.
Merece escucharlo, sí, y vamos, me consta que mucha gente se quedó hasta el final y que es muy agradable verlo siempre. Sí. Qué buena guitarra también.
Y para ustedes, que es muy guapo.
Muy guapo. Ah, pero yo tenía ayer corazón partido, porque yo estaba entre Jesús Méndez y Pepe del Morado, que también me gusta, que gitano más guapo, con ese traje chaqueta blanco, abuelo, por Dios.
Así con esos pelos.
Hoy esos pelos modernos ahí, todo el hombre, a mí me encantó, sí. Estábamos ayer las dos, las mujeres estábamos diciendo, ¿cuál nos gusta más, el guitarrista o el cantado? No lo teníamos claro.
Pues se va ahí con los dos. Yo
pues sí, nos vamos con los dos, abuelo, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece estupendo para ustedes, yo qué sé. A mí como no me gusta...
Claro,
como...
ya, es que ya estaba tardando en decir, a mí como no me gustan los hombres...
Hombre, pero es que me lo pone a huevo.
Pero abuelo,
porque
qué pamplinoso eres.
Qué guapo es que con el traje, con los pelos en la cara, no sé qué, no sé cuándo. Pues coño, a mí no me gusta...
Pero
a
ver, te digo eso, lo mismo que te dije el lunes, no se podía ir más guapa que iba la Anabel, y soy mujer.
Hombre, claro, clarísimo.
Pero él no va a decir... Él va a decir que la nave iba guapa, pero que Jesús Méndez o otro cantado iba guapo, ¿no? Porque él es hombre.
Pero tenemos que ser realistas que la vestimenta de un gitano, el color blanco, es que
hombre,
para mí siempre es tradición. Y es la elegancia, ¿no? Yo conocí a gitanos vestidos de blanco y para mí es lo más elegante y lo más
encanta.
Tradicional.
Aquí tenemos un gitano que nunca lo he visto yo con un traje de chaqueta blanco, José.
Sí, me gusta. Me gusta, además, creo que la mayoría de las camisas que tengo son blancas y siempre que trabajo siempre me pongo una camisa blanca. Me gusta mucho el blanco, da mucha luz y como soy cáncer también es mi color.
O sea, que acabas de cumplir año, ¿no?
Sí, el 14 de julio.
Ay, abuelo, ¿cuánto has cumplido?
49.
Ay, Dios mío, que para el año que viene tenemos fiesta.
Claro.
50 años, hay que celebrarlo,
hay que
sí
celebrarlo
o sí.
Por todo lo alto.
Bueno, pues nada, la noche de hoy es de la caracola y terminamos hablando de la caracola con la noche de hoy. Abuelo, qué ganas tengo yo de ver a esas dos leonas en el escenario,
Aurora
de verdad.
Aurora Vargas, a mí me
hombre,
gusta.
Hombre, me encanta.
Pero lleva mucho tiempo sin cantar,
mucho.
¿No?
Sí, bueno.
Este verano está cantando mucho.
Entre pandemia, la muerte de Panseco, que también le ha afectado, claro, mucho, ¿no? Su compañero y tal. Pues bueno, era como que volveremos a ver a Aurora, pero bueno, mira.
Que además creo que me han dicho la gente que la ha visto a ella, que la ha visto en varios sitios. El año pasado le dieron el potaje, ¿te acuerdas?
Sí,
que fuimos nosotros, qué guapa,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Es guapa la Aurora?
Oh, es guapísima.
Pues yo lo pienso, que es guapa y lo
también
digo.
También mayorcita.
No,
pero...
no sé si es guapa, pero gusta mucho.
Sí, gusta mucho, ¿verdad?
Y tiene un lustre, un brillo
total,
en su cara.
Sí,
y unas en su cara que
total.
Demasiado. Y la risa de ella es preciosa, sí, la verdad que sí.
La verdad es que sí, yo me encanta. Hablábamos ayer que era Cristobalina la que fuese muy en su día del funi.
Sí.
¿Era su tía o su
prima,
tía,
hermana,
¿no? Su prima, ¿no?
Su prima hermana.
Y no se parecía mucho a Cristobalina.
Y
preciosa,
había otra cantadora de Cádiz, María Vargas.
Ajá,
también
sí,
son
también.
Primas
¿también?
Las tres.
Sí, sí. También.
Son primas las
era
tres.
De Sanlúcar, María Vargas, sí.
Vale,
vamos,
pues.
De Sanlúcar es Cristobalina, de
claro.
Sanlúcar María es de Sanlúcar es.
¿Aurora? Ah, no lo sabía.
Claro. No se dice nada de Sevilla, pero vienen de ahí.
De bueno, ¿tú te imaginas esas dos mujeres de raza, de carácter, de fuerza, artistas como son Aurora Vargas y Concha Varga esta noche en el escenario? Y podemos tener una noche grande, ¿usted?
Sí, hombre.
¿No? Yo creo que sí.
Hombre, va a ser una noche, muy, muy racial. Eso
hombre.
Sí. Porque además con un carácter muy marcado, ¿no?
Total.
Estamos hablando de, pues, de dos expresiones diferentes, porque Concha es, hombre, como bailadora también tiene mucho más que decir a la hora de expresar con todo su cuerpo. Esa cara de ella, esa expresión, esos ojos, y después pues está el otro punto, que es el torbellino, que es Aurora en el escenario, ¿no? O sea, y eso, y el revuelo y la alegría que da, ¿no? Es como darle un interruptor y encender la luz, ¿no? Pues vamos a ver hoy, esperemos que sí, que estén con ganas y que la noche se dé con duende. Podemos ver
sí,
una noche buena.
Es una noche muy muy flamenca, muy
sí.
buena. Y porque creo además que tienen algo muy en común estas dos mujeres, y es que son, que llevan muy a gala su gitanería, ¿no? O sea, que creo que es que son un baluarte, no porque sean artistas, que si no fueran artistas también, creo que llevan muy a gala ser gitanas, ¿no?
Sí, bueno, es lo que han vivido, y lo que se han criado, y Y bueno, es que no lo pueden remediar. O sea, su desplante, su manera de hablar, su manera de expresar, su color de piel, su pelo, sus dientes, su todo. Ella lo no pueden decir que no lo son. O sea, que es que eso se ve al vuelo. Ya no es que solo se palpe, sino es que ya físicamente lo ve. Entonces, encima siendo de la manera que son, porque claro, cuando ya las conoce, pues es que no pueden remediarlo, porque es que su día a día, desde que se levantan hasta que te acuestan, son personas muy expresivas.
Totalmente, sí. Muy raciales, abuelo, ¿es sí. verdad o no?
Yo tengo una cierta amistad con Aurora porque un hijo que tiene problemas, no sé qué problemas me dijo ella, y está recopilando fotos y discos y todas las cosas de la madre. Yo tenía unos cuantos y se los mandaba. Mm.
A mí, yo, o sea, de las veces que he hablado con ella, una vez que tuve una conversación, me acuerdo que creo que fue una caracolada aquí hace muchos años, y ya le digo, mira, Aurora, esto es una conversación muy poco de artista, porque ahora se puso a contarme cómo limpiaba las ventanas de su
casa. Claro, sí, eso
es muy graciosa.
Es que le digo yo, Aurora, me acuerdo perfectamente que era en el hospitalillo, y le digo yo, Aurora, yo creo que esto es una cosa, esta cosa que estamos hablando nosotros, y dice, niña, calla, que te voy a contar. Y me contando, sí. O sea, contándome cuando salía ella a su puerta, y entonces que los vecinos, que ella decía que en la urbanización de donde vivía, que las vecinas ni limpiaban la puerta, ni limpiaban las ventanas, ni nada, y ella era como, y dice, ya está la gitana ahí limpiando, y dice, yo cojo, niña, mis barrotes de mi ventana. O sea, me hizo mucha gracia porque digo, qué conversación menos artística, ¿no? Pero bueno, al final es verdad lo que tú dices, al final es lo mamado, ¿no? Y sí. Ya al final da igual donde viva, no, que sea artista.
Y ella es lo mismo, lo alto del escenario es una persona, pero es que en el fondo, en realidad, Aurora es como cuando estuvo hablando contigo, esa conversación de cómo limpia los barrotes, o sea, sí, su día a día. Además, una persona que tiene una habilidad muy grande para poner motes. ¿Sí? Tiene muchas, es muy graciosa, la verdad que sí.
Bueno, pues esta noche, si ustedes se están preguntando, ¿podemos ir o no podemos ir? Podéis ir. Antonio, podéis ir, porque quiero decir que hay entradas, que esta mañana se lo he dicho a una amiga y me dice, ay, pero digo, que hay entrada, que vayáis, que estéis allí, que abuelo, que hay entrada, que no sí. hay problema, para hoy, para mañana, sin problema ninguno, hay entrada, se pueden comprar, ¿dónde? En taquilla.
Pues allí en la taquilla, que eso está en la puerta. Eso
y yo sí. María, les quiero plantear, porque ahora que estamos hablando del cierre del colofón final que va a haber este año la gala ahora con Aurora y Concha, allí hablábamos de esa pequeña rivalidad que hubo en su día entre Curro y Juan Peña. Yo les quiero plantear a José si él puede ver hoy lo que vamos a ver hoy en las tablas de la caracola. Si puede haber un pequeño derbi, digamos, coloquialmente, entre Aurora Concha, por la calidad flamencal que vamos a ver hoy.
No, si fueran dos cantadoras, dos bailadoras, a lo mejor sí, pero... Y más ellas que son íntimas, compañeras y amigas de toda la vida, yo creo que lo que va a ser es un aporte de cosas, porque yo creo que una le va a aportar a la otra y viceversa. Y se van a retroalimentar y van a echar una noche magnífica. Ya esos días de piques y porfías, eso se acabó primero porque la afición ha cambiado, eran los aficionados los que mantenían ese pique, no los artistas. Los artistas siempre estaban alejados de esa marabunta. Y hoy en día, como la afición es como es, que es muchas veces para analizarla, pues no hay ese motivo. Ahora mismo el motivo es más importante echarse una foto y colgarla en el Instagram que debatir exactamente o realmente si es verdad por dónde va el camino, si lo estamos haciendo bien o no, ¿no?
Es lo que yo hablaba, ¿no? Yo ayer cuando escuchaba a Juan de esa pequeña rivalidad que había años atrás entre Juan y Curro.
Bueno, pequeña tampoco.
Yo
era,
creo que aquí me ha contestado, yo creo que aquí José me ha contestado sí. y es el mismo pensamiento que tengo, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos que mirar lo que es el patrimonio cultural y en este caso en el flamenco lo que se va a ver hoy. Entre Aurora y Concha, ¿no? Y yo creo que tenemos que disfrutarlo porque va a ser un colofón.
Lo de mañana va a estar muy bonito también, pero sí, que sí, es sí. verdad que yo creo que lo de hoy, porque vamos a tener pocas oportunidades de ver a las dos juntas, no sé si me explico. O sea, creo que ese es el hecho diferencial. Tú puedes ver a Aurora Vargas y puedes ver a Concha Vargas. Mañana puedes ver a Fernanda, puedes ver a Rancapino. Pero a las dos juntas, ese es el hecho diferencial.
No, y más a las dos juntas, de una misma generación, que normalmente... hoy en día los carteles son de bueno, de que vamos a traer a alguien sin mayor, con peso, y después vamos a meter a mucha gente joven y tal, que está bien, pero también está bien compaginar a dos personas de la misma generación, cada una en modalidades diferentes y aportando esa genialidad que cada una tiene, ¿no? En este caso.
Bueno, pues ya hemos hablado de la caracola. No me he acordado yo de preguntar una cosita. ¿Qué venís los dos del Sevilla Fútbol Club?
Estamos del Antoniano.
Venís conjuntados, ¿eh? Os veo muy Sevilla, sí, sí. ¿Eh?
No, de yo, Sevilla. Antoniano total.
¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando?
Ah, güey, lo que viene muy del José, Sevilla. José es del Sevilla, no le preguntes ya nada.
Y balompédico.
Con ellos dos estás atravesado.
Y balompédico.
Yo atravesado no. Yo,
no, que va, tú atravesado no. Ahora, vamos, te, voy a poner, ver, ahora vamos, te voy a poner bien puesto.
No, voy a hacer bien puesto. Vamos a ser sinceros. Yo tenía un tío y un primo que son de la balompédica. Yo ya te digo, yo no creo en la rivalidad.
Los quiere mucho, ¿verdad?
Hombre, tu primo hermano.
Es así, José, estamos hablando. Tío. Yo, de hecho, precisamente fue en un derbi rota-roteña donde, digamos, empecé a no creer en la rivalidad.
Bueno,
no
está,
creo,
bien, está bien,
no
la, creo rivalidad. La rivalidad. Pero mira, vamos a hablar. A José, ¿has visto la Eurocopa o no?
Hombre, por favor, ¿cómo no verla?
¿Y qué?
Pues,
¿te pusiste de los nervios o no te pusiste?
No. Hacía una Eurocopa en la que vamos, ha sido la que menos nervioso me he puesto porque, hombre, quiera o no, los colores de tu selección, es tu país, estás compitiendo con otras selecciones mucho más potentes o selecciones con países que a lo mejor nos tienen a nosotros como siempre los segundones, los que no vamos a cenar, que ya la época se acabó, que estos jugadores no, que sí, que tal, que uno es muy blanco, el otro muy negro, el otro no habla bien español, el otro es que la madre es de Kuala Lumpur, que todas las tonterías habidas y por haber de retrasados mentales que hay en este mundo, desgraciadamente, pero después a la hora de ver a los chavales jugar al fútbol, madre mía, qué alegría, qué gustazo, qué maravilla, ni un partido ha sido para no verlo, o sea, todos los partidos que ha jugado la selección española han sido de notable para arriba, en juego, en comunicación de grupo, en profundidad, en saber lo que hacer, en cómo calmar los estados de ánimo de los compañeros, en cómo no meterse en problemas y en trampas que te pueden poner los contrarios, o sea, y bueno, ya después las habilidades individuales de cada uno, por ejemplo, ese requiebro que hace Fabián a Müller, a Kroos y al otro centrocampista es para, bueno, para enmarcarlo, ¿no?
Famoso
para recordárselo todo. Sí, sí. Pues hay que recordárselo todos los días a los alemanes que iban como favoritos, ¿no?
Para ponérselo a los niños, eso hay que ponérselo a los niños.
Eso hay que ponérselo a los niños.
Sí, sí, señor, toda esa jugada.
Sí. Sí, sí. La verdad es que yo estoy con José, no ha habido ni un partido de la selección para perderse y además no ha habido tampoco ni un partido de la selección que hayamos terminado pidiendo la hora. O sea, piden la hora porque van con un. Pero no hemos dicho. Quitando algo que sacó Dani Olmo de bajo los palos.
Bueno, pero que sí. Eso entra dentro,
claro,
del juego,
claro,
que eso,
claro,
está bien. Es que el otro, estamos hablando de una final, de una selección que ha llegado a la final por algo, aunque no juegue como tú te esperas, pero es que en una de estas pues te viene cualquier chaval de estos que juega muy bien al fútbol y te meten un gol y empezamos otra vez el partido de nuevo en el minuto.
Si analizamos, María, lo que ha sido esta Eurocopa, comparada con otras ediciones en las que España ha participado, ha sido la Eurocopa en la que más superior se ha visto a España desde principio, sí, a final, ¿no? Yo creo que es la de que se ganó en 2008, si mal no recuerdo, con Luis Aragonés, que no partíamos como favoritos y había otro. España sí ha sido superior y si vemos los rivales como han sido, no ha habido una selección que haya sido capaz de superar el nivel de España. Inclusive con estrellas como Kylian Mbappé en Francia, como por ejemplo Alemania que partía como anfitriona, no ha destacado ninguna. Es decir, ha sido tal la superioridad que es que yo creo que los españoles nos hemos sorprendido de cómo el nivel España ha sido de más y
porque
se ha mantenido.
Mira, creo
ahí
que has dado la clave. Creo que lo bueno de la selección española que era un equipo. Es decir, tú, por ejemplo, has hablado antes de Mbappé o de Alemania o de Francia. Jugaban para un jugador. España jugaba para un equipo y tenía, como ha dicho José y como sabemos todos, individualidades, pero ahí había falta de ego, abuelo, ahí no había ningún,
sí,
dios. Ahí todos estaban todavía no al mismo nivel. No han llegado a ese nivel.
Ni han llegado, verás, estamos hablando de gente que son futuras estrellas, ¿no? Porque un chiquillo con 17 años que haga, que juegue con la frialdad, ya no las maravillas que puede hacer, sino con la cómo juega y cómo utiliza la cabeza a la hora de jugar. Es increíble con la calma que y con cómo divisa el campo antes de mandar el balón, sabiendo perfectamente qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que parar el partido, cuándo le tiene que dar velocidad. O sea, aparte de Lamín, aparte de Nico, que va a ser la siguiente estrella emergente del fútbol internacional, y el Bilbao se estará frotando las manos por el dinero que va a poder trincar por un jugador como eso, aunque no sé después si teniendo solo Vasco Navarro a ver qué va a fichar para sustituir, claro está.
Está claro.
Pero mira, Rodri, tenemos... Hombre, Rodri. Es que siempre hablamos, pero es que España, por ejemplo, desde el 2008 hasta ahora... No, el mejor centrocampo del mundo lo ha tenido la selección española. Cuando estaba Xavi e Iniesta y le metía el complemento de Busquets o Xavi Alonso o metía a Iniesta en una banda, aquello era, o sea, yo no he visto a dos personas con menos estatura y menos físico mover mejor la pelota y con más velocidad sin tener velocidad física ninguno de los dos. Por ejemplo, esta vez, pues tenemos a un sustituto de Busquets como Rodri, que es un portento, a un Fabián, que lo que había que darle era oportunidades. Bueno, y a lo mejor ha tenido que llegar un tío como Luis de la Fuente, que viene entrenando a todas las categorías inferiores, para conocer a todos estos chavales y confiar en ellos lo que la mayoría de periodistas especializados de este país y muchos deportistas no se creían, ¿no? Que estos chavales iban a hacer algo importante. Al final, como no hay ninguna estrella, todos son jugadores de equipo y lo que hacen es complementar, pues al final se ha demostrado que las estrellas no valen solo que nada más que para alumbrar y para en un momento dado cuando los demás sí están en consonancia.
Total, yo
ha
creo
sido
que
la Eurocopa efectivamente en la que yo creo que vamos a vivir época dorada, sobre todo de Lamin Yamal y de Nico, ¿no? Que de hecho está ahora en el foco de la
Que lo quiere fichar Barcelona, abuelo.
Ya, porque a ver. Yo creo que tenemos que ser realistas en la que hay rumorología de que si Barcelona. Yo creo que Nico Williams va a seguir en el Bilbao, porque tenemos que ser realistas, que hay una realidad económica en el Barcelona que es el fair play financiero.
Yo me iría con Guardiola,
el fair play
o con
financiero
Xavi Alonso,
y lo normal es que Nico siga en Bilbao, siga con Ernesto Valverde ahí en el Bilbao, pero sí tengo que decir de que tenemos un gran proyecto de futuro que es Lamine Yamal, que con 17 años creo que va a ser que puede para mí relevar a Messi.
Ojalá. Abuelo, yo me iría con Xavi Alonso a Alemania.
Con
el Bayern Leverkusen,
sí,
que ha ganado la...
Yo creo que va al Barça, que ya no tienen dinero, pero lo buscan.
No, porque al Sevilla no lo contemplamos, ¿no?
No, al Sevilla está
la cosa corta.
Tenemos a Izar Robero.
No tenéis un rea para nada.
No tenemos dinero para nada, tú lo has dicho.
No, eso posiblemente a lo mejor el Chelsea, un equipo como el Chelsea,
claro,
el Manchester United, o el Manchester City, que tengan una buena morterada,
que no les duela,
algo que no les duela.
Están los árabes ahí.
Pero bueno,
billetes.
Que te voy a decir una cosa, que veo muy pocos vascos y muy pocos navarros que entren en un equipo como el Bilbao, que tenga ganas de salir de su tierra.
Es verdad.
Porque además cobran muy bien, como si estuvieran en un club grande de la Premier, y están en su casa y juegan para el club
total,
de sus amores.
Total.
Es verdad lo que dice José, ¿no? Yo viví en el País Vasco y he vivido lo que es la cantera de los equipos vascos, en este caso la Real Sociedad. Y estamos afincados, José. Yo te puedo decir de que he vivido allí en Guipúzcoa, de que la formación a nivel de cantera que hay tanto en Lezama, en el Bilbao, como en Zubieta, en la Real, es una, digamos, formación familiar de cantera en la que te afincas ahí y no te cuesta ahí. De hecho, si miramos lo que ha sido la antigua selección española de Arconada, Zamora, Satrústegui, la que destacaba jugadores de la Real Sociedad, sí. Todos han permanecido en la Real, ninguno salió a un equipo que no fuera de la Real Sociedad. Estamos hablando igualmente de, por ejemplo, jugadores de Bilbao, Dani, Manu Sarabia, que estuvieron toda su vida en el Bilbao, no salieron al equipo extranjero. Entonces eso quiere decir de que creo que hay que fomentar esa cantera que, por ejemplo, aquí hemos hecho de que canteranos de del Sevilla, del Betis, tanto Jesús Nava en su día como Sergio Ramos, que tuvieron que darse a conocer dentro del nivel del panorama de futbolístico fuera de su equipo de toda la vida, como en este caso el Sevilla, ¿no? Y creo que lo que se ve de aquí de fomentar.
Bueno, ahora saludamos a Currito el Mejor, pero antes de entrar a hablar con Currito el Mejor, José, ha sido recientemente noticia que hemos visto, espérate que lo busque por aquí, que yo estaba buscándolo, pero es que no veo con las lentillas, abuelo, ni con
las
lentillas.
Que no ve con nada, ni lentillas,
ni nada. Ni con las lentillas, ni sin las lentillas. Bueno, José Valencia presenta el germen de su último proyecto, estudio sobre los cantes de Lebrija. Lo acabamos de ver, trabajo de investigación que verá la luz en el septiembre en la Bienal. José, cuéntanos algo aquí en primicia, por favor, cuéntanos algo.
Bueno, es un trabajo en el que me veo la obligación de hacerlo en este momento, además, porque... los momentos de transición pasan y la gente se va y se lleva consigo una transmisión oral y después los demás nos quedamos huérfanos de esa transmisión oral. Y antes de que sigan ocurriendo, bueno, de que la vida siga haciendo su ciclo normal, pues yo que ahora tengo una edad...
Edad, José, medio siglo.
Una edad en la que tengo una madurez y todavía me siento fuerte y joven y con capacidad, pues creo que ha llegado el momento de hacer ese trabajo de recopilación, de documentación, de investigación y grabar esos cantes y dejarlo para, bueno, pues para toda la persona que venga detrás mía tenga ese legado y tenga esa transmisión. Es hacerle un homenaje a todos esos cantaores, personajes ilustres de Lebrija que nos dejaron un legado, a esos artistas que vinieron después, que hicieron con sus creaciones auténticas maravillas, pusieron el nombre de Lebrija por bandera, y documentar para todo el aficionado que venga, que quiera saber cómo son los cantes de Lebrija, de dónde proceden y quiénes son los que lo hacen, que lo tengan para poder escucharlo, incluso poder hasta leerlo con deducciones y con explicaciones, incluso hasta que, bueno, con tesis que a lo mejor alguna gente podrán estar de acuerdo. No, eso es darle vida a esto e incentivar a la afición de Lebrija que siga preocupándose y que siga manteniendo esa llama viva de esa transmisión oral, porque sin la comunicación de las personas no sería posible hacer arte, ¿no?
Supongo yo.
Lo había yo dicho ya muchísimos años en la comisión de la Caracola y me alegra mucho que hagas esto, José, porque es que yo lo vengo diciendo mucho también, lo que tú dices, ¿no? Que esta transmisión oral se va perdiendo y cuando lleguen a lo mejor 30 o 40 años, los jóvenes que están no saben quién era este, quién era otro, qué hacían, qué cantaban. Y lo vengo diciendo yo eso hace muchísimo tiempo en las reuniones también, ¿no? Y me alegra mucho que haga esto.
Sí, es importante ponerlo en valor y además creo que es importante para Lebrija y para el mundo del flamenco hacer ese trabajo y documentarlo para su gente del pueblo, para las nuevas generaciones de artistas futuros que vengan, que tengan un sitio como el Centro de Flamenco para poder escucharlo, poder documentarse. Creo que es necesario también poner a Lebrija en su sitio y ir quitando ya muchas leyendas urbanas, ¿no? Y además la única manera de estabilizar esa forma es dejar el trabajo hecho para que no haya lugar a dudas de lo que es Lebrija y el lugar que marca en la historia del flamenco, ¿no? Pero no solo su tradición, también me voy a involucrar en la parte creativa de sus artistas, porque claro, hablamos de la Lebrija tradicional en la que no son artistas, son personajes, gentes de casa que tenían una vida normal o que dependían de la vida del trabajo, en este caso del campo, del trato o de la herrería o de la venta o de lo que fuera, ¿no? De subsistir como en aquella época se pudiera subsistir. Pero claro, hay una parte de creación que empieza con el primer artista que tenemos en Lebrija, que es Juan. Aunque no hablo de Diego Fernández Flores, porque eso ya sería irme a los principios. Pero desde Juan hasta la actualidad ha habido creaciones de cantadores y no cantadores, ¿no? Guitarristas como Pedro Peña, como Pedro Bacán, porque de todos ha habido que, aparte de buenos aficionados a la guitarra, al cante y grandes guitarristas, eran buenos conocedores del cante y sabían cantar. Entonces, esas creaciones tienen una influencia de esos cantes. Y creo que también es importante no olvidarnos que al final Lebrija es todo. Y creo que esas creaciones son aportaciones que hacen para el pueblo y del pueblo. Y creo que también es importante tenerla, ¿no? Ver la evolución que tiene Lebrija, ¿no? Creo que en todas esas cosas es un trabajo bastante difícil. Bueno, lo de Bienal va a ser una pequeña muestra, en realidad, porque el trabajo de fondo es hacer un trabajo de investigación y grabarlo, y incluso escribirlo, porque no tiene sentido hacer un espectáculo si no lo documenta. Y creo que lo importante es documentarlo para el que tenga una duda pueda leerlo, pueda escucharlo y pueda salir de esa duda, ¿no?
Sí. Bueno, pues magnífico lo que nos ha contado, sí, José, sí. Y qué necesidad hay, abuelo, ¿verdad?
Sí,
de eso.
Es que era es importantísimo, sobre todo que quede grabado, que la gente que venga escuchen, este es quién fue, y esta es quién cantó, y este por bulería, esto por romance y tal. Todo eso que se quede grabado para que la gente joven, la gente que viene detrás, que tengan que venir mucho, que sepan dónde y cómo y de qué manera se cantaba. Es
totalmente
importante.
Y luego nos lo leyemos a Dostoyevsky, a quien haya que leerse, pero
sí, no, eso
sí,
está
señor.
Claro,
sí.
Creo que ahora es importante ya. Antes hemos hecho muchas cosas, hemos estado hablando de Becker, otro año hemos estado hablando de Nebrisensi, otro año hemos estado hablando de poemas gitanos cantados en romanés, pero ahora creo que mi cabeza está en mi pueblo, estoy bueno, mis recuerdos empiezan a traerme atrás. Vivo en un pueblo que es una bendición, lo digo a boca llena. Estoy orgullosísimo de vivir en Lebrija, de haberme casado en Lebrija, de salir por la calle y poder reírme con un saludo de buenos días y ver la grandiosidad, la majestuosidad que tiene mi pueblo y su gente, ¿no?
Yo te digo una cosa y a lo mejor Antonio, que ha estado afuera, lo valora incluso más. Pero, o sea, yo puedo parecer muy chauvinista, pero es que a mí me parece un privilegio, me considero tan suertuda. Digo, es que hay que tener suerte hasta para nacer en un pueblo. En un pueblo, con vida de pueblo, que es que lo ha dicho José, pueblo con vida de pueblo, que está a 20 minutos de un aeropuerto, a 40 minutos de otro aeropuerto, súper comunicado, con lo que quiera, con la playa media hora. O sea, es que qué más, pero vida de pueblo, es que eso, tú que has vivido fuera, lo sabes.
Yo me identifico con José y la verdad que me gusta que haya estado aquí José, porque todo lo que dice es como si lo dijera yo, porque yo puedo decir una cosa a cienta. Mi vida no sería la que es sin Lebrija, y lo quiero para que lo entienda. ¿Por qué? Porque yo viví en Rota, pero no tiene mi vida sentido en Rota sin Lebrija. ¿Por qué digo esto? Porque aunque mis padres se fueron de aquí hace muchos años, pero yo Lebrija la he conocido porque semana tras semana venía. Entonces yo he vivido esa Lebrija, como dice José, de tradición,
de pueblo,
casas familiares,
de pueblo.
De vida de pueblo, de gente en la calle. Y yo, ¿por qué digo esto? Es que yo vivo en Lebrija porque tengo la suerte de que eso lo vivo aquí.
¿Tú vives en Lebrija? Te voy a decir por qué. ¿Porque has podido elegir vivir en Lebrija? Es que
lo he elegido, pero claro, también porque la vida me gustaba, ¿no? Es
claro,
decir,
por eso lo has
yo
elegido.
A mí me da pena, y se lo digo a los roteños, porque a mí me da pena un pueblo tan costero como Rota que no tenga vida de pueblo cuando finaliza el verano y vuelva a empezar el verano.
Sí.
Y sin embargo en Lebrija no tenemos eso, ¿no? Yo puedo decir de que, para que sepa José, es que si le digo a José que es una casa de patio trasquilado, eso ya se está perdiendo en Rota. Y es una tradición que era una calle que trascalaba a otra
a la
calle.
Otra, sí.
Y esos patios se están perdiendo. Y sin embargo en Lebrija no. En Lebrija estamos intentando recuperar la Lebrija antigua, y por las calles se ve en ese ambiente, en esos patios, en esas tradiciones, en esas cruces, en la feria de caballos, cosas que en Rota se está perdiendo el caballo. Que es verdad que se tiene que recuperar, por ejemplo, y me gusta mucho esto, decírselo a la mujer antigua, de que se debe de recuperar la procesión de la Virgen del Castillo con todas las mujeres de trajes de flamenca.
No me abras ese melón, por Dios.
Yo creo que eso es algo que a mí me gustaría ver. No me abras ese melón. No es el melón, María. Estamos diciendo de que para mí esa tradición, yo he visto fotos antiguas, que es que me encantaría volver a recuperar esas fotos antiguas a día de hoy.
Bueno, no me abra ese melón. Currito Hermejón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en un pueblo tan pueblo que Currito vino el otro día, estaba yo sola, y me trajo los pimientos fritos. El abuelo no estaba.
Hoy te lo iba a traer otra vez, pero dije, ya va a ser muchos pimientos.
Esto es muy de pueblo, ¿no?
Resulta de que...
es maravilloso.
Hombre, de pimientos de más. Yo llevo... Una cosa, Curro, ¿cómo estaban esos pimientos?
Lo que pasa es que estaban hechos en el perón, ¿eh?
Tiene mucha cara porque se los lleva a ella.
Hombre, que no estaba la frita.
Pero, Curro, no habría unos pimientos fritos sin un buen gazpacho andaluz, como Dios manda, y de vinagre de bodega.
Eso, el gazpacho no me lo trajo.
No,
pero no. Pega, un gazpachito ya.
Unos pimientos fritos.
Unos pimientos en el pelo a baja temperatura. Para
¿De
que
dónde
no
eran? ¿De dónde eran los pimientos?
Era de un huerto que fui yo precisamente a cogerlo yo al huerto. Ay. Me dijo, Curro, llévate todos los pimientos que quieres. Sí, entonces los cogí los pequeñitos así, bueno. El aceitito.
Mira, tenemos en este lado de la mesa a un señor que se le da muy bien la cocina y a un señor que entra a la cocina y se pierde. En medio está José, que entra.
Date cuenta que yo cuando era chico yo pasé mucha hambre. Yo me comía los calichis de la pared. Y para tener comida yo al día siguiente blanqueaba a mi madre la pared.
Oye, los calichis se lo comía mucha gente, tú lo sabes, ¿no? Eso lo sabéis, ¿no?
Que le veía...
Que había gente que se comía los calichis de la... ¿Tú no sabes lo que son los calichis de la cal? Mucha
los
gente,
calichés,
los niños que se comían los caliches de la cara, bueno, eso lo he visto yo, pero no por hambre.
Raspar con la uña el caliche de la cara.
Ah, exactamente, yo también.
Eso es.
Que yo Lebrija la llevo por bandera, porque Lebrija, todo lo que ha contado José, lleva toda la razón. Pero yo aparte digo que Lebrija es muy hospitalario.
También.
¿Sabe por qué? Porque tiene un hospital.
No, no, pero cuéntale
lo que me pasó a mí
en Canarias.
Lo que me pasó en Canarias, pues claro, la primera vez que me montaba en un avión. Fuimos a ver a una hija mía que estaba ahí trabajando de enfermera. Me dice, papá, ya me vi ahí para Lebrija y no vas a ver.
Pero no me has contado qué te pareció la experiencia de la primera vez que te montabas en el avión.
Espérate, iba cagado de miedo, vamos, que yo contándole chistes a la gente en el avión, me dice, qué gracioso es usted. Digo, gracioso, pues usted supiera el mojón que llevo en el culo. Como... Total, que fuimos mi madre, mi mujer y yo a Tenerife, a ver a mi hija que estaba, llevaba ya 2 años trabajando allí. Y claro, la primera vez, pues claro, yo cuando... yo no sabía ni que en el avión había cerveza, ni vino, ni nada, pero yo cuando me bajé por una venta que había enfrente de allí del aeropuerto, digo, pon una cervejita ahí, y dije, pero muchacho, ¿de dónde eres tú? Digo, yo de Lebrija, yo nunca sigo de un pueblo de Sevilla, soy de Lebrija. Y dice, muchacho, ¿y eso dónde está la península? Digo, pues mira, estoy a 70 kilómetros de Sevilla, soy a 70 kilómetros de Cádiz, 35 kilómetros de Jerez de la Frontera y 30 kilómetros de Sanlúcar de Barrameda, dice. Pero muchacho, tú vives en el paraíso, digo, ahí es donde yo vivo, en el paraíso.
Total, el hombre te entendió perfectamente.
Pero Currito, tú te montarías también la guagua, ¿no?
Sí. La guagua es la tubo, la tubo.
Te voy a decir una cosa, aquí donde lo ves, estuvo el otro día alternando con artistas.
Sí.
Cuéntale tú a José con quién estuviste.
Estuve
que José es artista, pero tú con él no estuviste alternando.
Antonio,
¿con quién?
Antonio Carrión, el guitarrista. Ah,
¿eh? Antonio.
Estaba allí Rocío Cortés, estaba María La Colina.
Sí.
Iba otra mujer con ella que cantaba también, pero no me quedé yo con el nombre de la mujer. Iba también de guitarrista, ¿quién es? El Didi.
El hijo de la canastera.
Eso es un amigo mío que yo tengo, lo conocí hace 20 años en la Feria Sevilla, y es un que vende a los chinos a por mayor, ¿no? Es un portador.
Eso es.
Y el hombre pues tiene mucho dinero y tiene muchos amigos. Y
de vez en cuando
San organiza. Juan pues me llama y me dice, Curro, que tenemos, digo,
como el rey, como el emérito, claro.
Entonces
llevé
yo mi chofer particular que yo tengo,
el toro. Él se junta con la gente como el rey, sí. Como el emérito que hacía la noche de San Juan, hacía una fiesta, pues igual que el emérito. Cuéntate,
bueno, el emérito hacía en la noche de San Juan, la pro, la pre,
lo hacía toda.
Por favor, que yo soy muy monárquica.
Por nada.
El último, no te rías tanto.
Por nada, dice, hoy sí que estoy yo contento, he encontrado un trabajo, vamos, que me he colocado en una óptica, dice, que es de oftalmólogo, de oculista... O de cajero. Dice, no, estoy colocado de ajero. ¿Ajero? ¿será de cajero? Dije, no, de ajero. Dije, ¿qué es lo que es? Dije, el que coge las gafas y hace, ¡ja, ja, ja, ja!
¡Qué malo, que eres malo con cojones! Es de con cojones malo, ¿eh?
De ajero, dije.
Dale ahí un poquito que tenemos ahí, a ver cómo se escucha. Yo no sé ni cómo se va a escuchar esto. En la unidad de móvil, sí. Este es de ajero, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí. No sé cómo se va a escuchar. Esto es un poquito del romance que cantó el otro día José, que era algo inédito, ¿no?
Sí.
Claro que no está grabado del sonido. Pero bueno, cuéntame algo de esto, José, ¿qué fue?
Vale, este es el romance de las caracas.
Ah, perdón.
Que es un romance, bueno, un poema que escribió Pedro Peña y le puso música. Lo que pasa que, bueno, él hizo un boceto con su voz y unos nudillos que le metió su hijo Pedro y lo dejó ahí esperando un día grabarlo, pero claro, empeoró y murió y se quedó eso ahí, ¿no? Y además se quedó a medias para verlo hecho. Y Pedro... aprovechó este homenaje, bueno, la reedición del libro y como estamos metidos en el trabajo de recopilación y esto es un cante de creación, pues dice, oye, ¿a ti te apetecería de, digo, de hacer romances de las caracolas? Digo, hostia, dice, pero vamos, será una cosa inédita, ¿no? Porque es la primera, dice, sí, va a ser inédito. Hacerlo primero, además, porque en la edición que se ha hecho viene el libro en el poema, la contraportada del libro, viene el poema escrito, que además el poema es una auténtica maravilla. Y bueno, lo hicimos como primicia el otro día, e irá dentro también del formato de Bienal, ¿no? El poema es un poema que además... Para toda la persona que tenga una mentalidad positiva, vea el vaso lleno, es el poema ideal, ¿no? O para la persona que todo lo contrario está mal, si lo lee, lo mismo a lo mejor ve una gotita de esperanza, ¿no? Porque dice el poema, si mi voz se me volviera caracola, yo llamaría con insistencia a mi gitano a bailar sobre la mar con alegría y a guardar bajo las olas el pasado. Sí, porque la mar no encierra ni incinera, y es buen Edén, buen paraíso, hermano. Y dejaremos la tierra a quien la pisa, que nosotros con los sueños caminamos. O sea, es un poema creo que yo que contra más veces se lea, más veces se cante, seguramente más inspirará y más encantará, ¿no?
La verdad es que, abuelo, primero que José por romance, bueno, es una maravilla, pero ¿cómo compone también Pedro,
sí,
verdad?
Sí, sí, además Pedro que cantaba muy bien, cantaba de maravilla.
Un gran conocedor, sí. Porque era uno de los grandes conocedores de este siglo del cante. Sí.
Pues la figura de Pedro Peña, a la que se le rindió también homenaje este romance que José nos avanza un poquito de esa poesía maravillosa. Bueno, como nos queda poquito tiempo y estamos casi en la hora de comer currito, ¿cuál es tu especialidad, por favor? Que no me ha quedado claro, aparte de los pimientos fritos y del gazpacho. ¿Qué es lo que mejor te sale?
No, tengo una puchera demasiado. Oh,
hace mucho calor. Otra cosita más ligerita, por favor.
Bueno, el salmorejo me sale
salmorejo.
Bien, y el gazpacho también me sale muy
José,
bien.
José, ¿cuál es tu especialidad?
Yo hago salmorejo, lo que pasa es que lo hago sin pan, lo espeso con zanahoria.
¿Sí? Bueno, sí. buena idea.
Buenísimo. Y además no está tan espeso, está un poquito más.
Y que la zanahoria líquido. Es muy bueno para la vista, ¿eh?
Sí, sí.
¿Has visto alguna vez un conejo con gafas?
y para la piel, ¿no? Vale. Pero
sí. Hombre, para coger color es muy buena.
Tú echas los mismos ingredientes, pero en vez de espesarlo con pan, lo espesas con zanahoria.
¿Pero te gusta a ti hacerlo o meterte en la cocina o no?
Sí, cada vez más. Me gustan temas de revuelto, verdura, pasta.
Uh-huh. Hoy tengo yo tubería.
Sí, hoy tengo tubería.
Tubería.
¿Eso qué
macarrones.
Es?
Macarrones, ya.
Ah, no lo sabías, que a mí no me gusta la pasta. Antonio, ¿a ti qué se te da? Si es que se te da algo en la cocina, no se te ha perdido nada.
Las tuberías de todo tipo.
Las tuberías, dice, lo que se van a hacer los niños, lo que viene. Dice, bueno, las tuberías, las macarrones,
no, eso lo sabes. Yo no solo sé hacer la normal.
Sí, hombre, que tú le echas ahora.
Yo suelo hacerla. Aprendí a cocinar porque evidentemente llevo muchos años fuera. Yo es verdad que no solo se me da las tuberías, es decir, la pasta. Y se me da también muy bien la comida mexicana. Yo soy mucho de pique, a evidentemente, mí no. Porque es verdad que yo he vivido con con los americanos y yo aprendí el tema del pique, pero a mí se me da muy bien todo lo que no solo se me da bien la pasta, también se me da bien cocinar hamburguesa estilo americana, pasta, comida mexicana.
No me invites a comer nunca porque no me gusta nada de lo que has dicho.
¿Y las papas al pelicome te gustan?
¿Al qué?
Al pelicome.
¿Eso cómo es?
Son papas cocidas, cuando ya están cocidas, las pelas, las echas sal y comes. Pela y comes.
Lo que sí, ahora que ha dicho José una cosa, le quiero preguntar porque él ha dicho algo de que le gusta el salmorejo pesado. Y le voy a hacer una pregunta porque creo que él las ha prohibido probar. José, ¿has probado por casualidad el arranque roteño, que es algo de lo que tú has
parecido,
dicho, que
es parecido,
el salmorejo pesado con pan?
No lo probé.
¿El arranque no es pescado?
No. Estamos hablando de que... yo creo que aquí me gustaría que estuviera nuestro amigo Luis. Porque el arranque roteño es lo que nosotros asemejamos al ajo lebrijano, pero se hace como el salmorejo, con el pan espesado,
crudo,
y tú te lo comes o con el pimiento o con la propia corteza del pan.
Vale.
Pero es como un ajo lebrijano,
pero
en frío.
Vale.
Es como un salmorejo.
Fresquito. No sabía. Yo para mí que era algo de pescado. Abuelo, tú aparte del huevo frito, ¿qué sabes hacer?
Espérate, que yo ahora hago...
¿Qué hace? ¿Zarcicha gazpacho, en la bolsa?
Gazpacho.
¿Qué está hablando, abuela? ¿Que me ha engañado? Gazpacho, vacila. No ha entrado en la cocina en tu vida y ahora va a hacer gazpacho.
Pero ahora tengo que entrar, pero hago gazpacho ya.
Huevo frito.
Abuelo, te estás mereciendo que te digan escoñado.
Hombre, totalmente.
Te lo estás mereciendo.
Vamos, pero... de Leo,
para que no te zarpique. Doctor, mire usted, el yogur que usted me manda por la noche, me quedo con hambre. Dice, ¿usted chupa la tapa? Dice, no, entonces ya está, hombre.
Es que es tradición, María. Es que Currito está diciendo una verdad. ¿Quién no ha chupado el plástico del yogur cuando lo abre?
Pues nadie.
Lo hemos hecho todos.
Pues nadie. ¿Quién no lo va a
hacer? Hasta el niño más chiquitito lo hace. Lo va a hacer una persona.
Salvo los escrupulosos, que no, que es verdad. Currito, cuéntate la última. Que nos vamos ya, pero que nos vamos.
¿De dónde? Pepi, que voy con Manolo, que voy a la óptica. Dije, y después, dije, ya veremos.
Los cuentan malo con cojones esto, ¿sabes?
Esto es como
es la despedida perfecta de Curro, es la despedida.
Es espérate, hombre, que se me ha olvidado. Espérate, que iba por una lentilla, hombre.
Abuelo, esto es como vamos a quedar para tomar algo y lo que surja, pues igual. Espérate, es que el abuelo no ha entendido el concepto, abuelo. Cuando te dice alguien, vamos a quedar para tomar algo y lo que surja, ¿tú qué crees que estás diciendo?
No sé tampoco, no sé lo que dice.
Es que él no ha vivido esa época. No ha vivido esa época. Currito, cuéntate lo último.
Yo tengo en mi casa una botella de whisky y nos la chupamos. Dije, no, primero no la bebemos, pues después la chupamos.
Qué borrachera más mala de whisky.
Abuelo, ¿este la ha entendido?
Ha entendido, perfecto.
Este la
ha pillado. Qué borrachera más mala de whisky.
Este es el que le gusta.
Este es el que le gusta al abuelo. Este la ha pillado. Eso es lo que puede surgir. Abuelo, este la ha pillado al vuelo.
Mire usted, doctor, ella que llega, mire usted, doctor, que una teta sabe a kiwi y la otra sabe a mango. Dice, ¿eso cómo va a ser? ¿Chupa usted quién? Dice, ¿verdad? Una kiwi y otra mango. Dice, usted tiene la enfermedad tropical. Dice, ¿y eso es contagioso? Dice, yo no sé si era contagioso, pero el plátano se me ha puesto muy bien. El plátano se me ha puesto muy bien, vamos.
Esto lo cancela, esto lo corta, esto lo pincela. Esto
plátano
cuando
derecho,
se dice la abuelo.
Te pide ya el programa, María. Creo que
no, o sea,
este me va dedicado al abuelo.
Esto lo pincela. Este ya el último, que nos vamos ya. Ya es que nos tenemos que ir, Currito. Porque, en fin, este para la noche lo corta, censurado. Aquí la censura está a la orden del día. Cuéntate uno para los niños que están en el colegio, que no están en el colegio.
Dice, bueno, nada, compadre, resulta de que ahora estoy soñando, a que no sabes lo que sueño. Todas las mujeres que yo he tenido con ella, tú sabes, ¿no? Que me las ha trincado. Pues...
Qué fino, me las ha trincado.
Dice, y eso es lo que estoy soñando. Dice, y no ha probado con soñar con ovejitas. Dice, también que hay alguna, ¿no?
Abuelo.
Despedida, es buena.
Hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Pero lo de atrincado. Pues te voy a decir una cosa. Aquí Antonio Jesús de vez en cuando atrinca. ¿Es verdad? Hombre, Guardia Civil.
A trincar.
El guardia civil que te va a trincar, ¿es verdad o no, Antonio? De vez en cuando algunos se os escaparán, pero otros la trincáis.
Es que lo mejor que es que la primera lección, es que la primera lección que te da en la academia es cómo se coge el conejo, si se coge así o se coge así. Y si no aprendes eso, no vales para llevarlo.
Te voy a decir una cosa, Currito, te voy a decir una cosa. No sé si es políticamente correcto y si puede caer hasta malamente, pero ¿cuántos chistes hay de gitanos y guardias civiles? Ahora que tenemos aquí a uno y a otro.
Pero resulta de que
los chistes son, es verdad, ¿no? Sí, eso ya, lo pero, tenemos que ir, dime.
Pero yo lo veo yo ya, eso de decir gitano,
claro. No, pero lo de meterse con la Guardia Civil es muy gracioso, de verdad. Bueno, yo con los gitanos lo veo un poquito menos. Pero bueno, es verdad, no, mira, es que el otro día, bueno, es que, no, traigo esto porque el otro día precisamente, en la puerta de la Caracola, mientras estábamos allí, no sé qué, y estábamos hablando precisamente el tema de los chistes, porque por una persona enanita que estamos hablando de, y entonces me estaba diciendo alguien, pues yo tampoco veo tan grave que se haga un chiste sobre eso, y le digo, claro, porque tú no eres enanita.
Claro.
Pero si tú lo fueras, te dolería en el alma. Hombre. Pues yo tampoco lo veo tan grave, digo, pero cómo no, digo, no es que sea ni grave, o sea, que yo no digo que se haga con maldad, ojo, que yo no estoy diciendo que cuando Arevalo hacía los chistes sobre los tartajosos, ese hombre pensara que estaba clavándole un puñado a un tartajoso, claro que no, pero es que el que era tarta, ese hombre realmente, ¿es verdad o no? Pues,
pero María,
y entonces, un segundo, y entonces le dije, digo, es igual que cuando se hace un chiste de un gitano, ¿por qué se hace el chiste de un gitano? Porque
iba en el tren.
O sea, nos hemos quedado ya aquí con el chiste del gitano.
Iba en el tren, claro. Iba en el tren el gitano, ¿no? Iba en el tren.
¿Ves? Ya va
billete, por favor, billete, por favor. Oiga, que soy aquí el revisor, que me dé usted el billete. Oiga, que rápidamente llamo a la Guardia Civil y ya está aquí. Ahora cuando llegue ahí a la estación de Utrera, ya está arriba y ya está usted abajo. Total, que ya había dos guardias civiles allí con un bigote allí en la estación. Subí para arriba y que hay un gracioso aquí que nos quiere dar el billete. Bueno, la peremérita, ¿qué pasa? ¿Usted por qué nos quiere dar billete? Oiga, ¿usted está cachondeando con nosotros? Oiga, que somos la peremérita. Oiga, que ya está usted inmediatamente abajo del tren. Y le dijo un guardia civil al otro, que yo, ¿qué hacemos con este tío? Dice,
ay, está muy bien. Pero bueno, que en fin y al cabo, que me encanta que se vaya corrigiendo todos esos tópicos, ¿verdad, abuelo?
No, pero lo de los gitanos, yo que soy, me he criado con los gitanos muchísimo. Lo de decirle gitano a uno según
como según tú se lo diga.
Igual que lo de decirle gorda, según cómo se lo diga, eso está claro.
Hay maneras y maneras.
Claro, pero sí, eso está claro, pero que sí, que eso está claro para nosotros que estamos aquí. Pero que yo lo que le decía a esta persona es que sí, claro que Arevalo no contaba los chistes, que era muy gracioso contando los chistes de tartajoso, que sí, abuelo, sí, pero el chico, la chica que era tartajosa, hacía de eso un mundo, y eso no nos hemos dado cuenta, o la sociedad no tenía en cuenta todas esas cosas, y afortunadamente ya se tienen. Igual que si viene un titular de una pelea o un no sé qué, y viene un gitano, mató, ¿por qué? O sea, una persona, es que me da igual, que sea gitano, que sea árabe, que sea no sé qué, es que me da igual. Sí, entonces, claro, pues todas esas cosas hay que ir corrigiéndolas.
Tenemos que tener claro y sobre todo decirle a los niños que la raza es la humana y la etnia, cada uno tiene la etnia que tenga. Pero la raza es la humana y somos la misma raza.
Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame.
¿Te cuento uno de enanito, Mari?
Uno de enanito no me cuente, por favor, dime.
Bueno, no pasa nada.
Venga, cuéntame lo que quieras. Te van a hacer la competencia, curro.
Un enanito que se va a un puticlub dice, yo quiero que se acueste conmigo la mujer más alta que hay. Y dice, venga, aquella que tiene 2,20 metros. El enanito medía medio metro. Y total, se mete a la habitación y se dice, el enanito, desnúdame, lo desnuda. Dice, ahora cógeme por la cintura y me sube lo más alto que pueda. Lo sube desnuda al enanito lo más alto que pueda y empieza el enanito a mearse. Y le dice el enanito, pues no parece que está bebiendo un botijo.
Adiós, anda que para despedirte ha sido menudo. Adiós. Hasta luego, es malo con cojones, como dice el abuelo. Bueno, he hecho aquí algo que no debía, pero no importa porque de todas maneras ya estamos casi fuera de hora. Que nos vamos, abuelo, ¿hasta cuándo?
Pues no sé, después de feria sí vengo, ¿no? Claro.
Hombre, si sobrevive, porque tú sí, sabes para... que él siempre que para, cuando termina temporada, siempre dice a feria no llego.
Hombre, como que...
Que te voy a decir una cosa, que lo vamos a tener que matar a pistola, pero vamos,
sí,
igual.
Sí, pero bueno, que a lo mejor vengo, a lo mejor no vengo.
A lo mejor no venga.
Resulta de que tú te vas con tu familia, ¿no? Con Cayetano, va con el sobrino, ¿no? Y va con tu niña por ahí, ¿no? ¿Puedes dejar Cayetano allí, aquí y yo con ustedes?
¿Por qué? ¿Qué te
pasa? Yo puedo ir por él.
¿Por qué sí? Porque
tú dejas a Cayetano aquí, yo voy por Cayetano.
A Cayetano precisamente, ¿no? A él, ¿no?
No se puede hacer eso.
No se puede hacer. ¿Te quieres quedar tú con los gatos del sobrino? ¿Te quieres quedar con los gatos?
Lo llevas a mi casa, fíjate tú.
Pues llévatelo.
Cuidado, el gato negro que tenía con los ojos verdes ha desaparecido en mi casa. Nada más va a aparecer. La última vez le eché de comer en la feria y se comió la comida rápido y por 7 días sin comer que se llevó. Y cuando llego a mi casa estaba el gato allí esperándome y dice... ¡Ya venido!
Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en septiembre.
Pues sí, ha sido un placer. Desear a todos unas felices vacaciones y si Dios quiere, pues volveremos ya en víspera de septiembre.
Hablando ya de Sevilla y del Betis.
Y volveremos otra vez aquí, que estoy encantado de haber vuelto, aunque sea tarde, pero volveremos.
Muy bien, José, que muchas gracias. Nos encontramos por las caracolas y esas cosas, ¿no?
Sí, esta noche seguro que nos veremos por ahí.
Seguro.
Y nada, desearle a la gente que pase un buen verano.
Por cierto, que estamos hablando aquí, nos encontramos, pero que septiembre y la Bienal queda a la puerta de la esquina. Supongo que estarán muy atareados, ¿no?
Sí, bueno, la semana que viene empiezo con los ensayos.
Claro.
Y bueno, el 26 de septiembre, como quien dice, está aquí.
Está a la puerta de la esquina, así que es verdad.
Ya estamos ahí. Pero ya bueno, va a salir bien, va a salir bien.
Seguro que sí. Seguro. Currito, ¿cuándo nos vemos?
Pues nosotros pronto, ¿no?
Nosotros esta noche, cuando vaya a ver lo que hay de comer, ahora mediodía. Que nos vemos.
Muchas
gracias a todos. Nosotros volvemos, yo volveré en septiembre, pero el próximo lunes vuelve la compañera Mari Carmen González, que es la que se va. Bueno, el lunes estoy yo aquí también, que hay que decirlo, que yo me estoy despidiendo, pero yo el lunes voy a venir un ratito con Mari Carmen para hablar del final de nuestra caracola, nuestro espacio patrocinado también, ¿verdad? Y ya la dejamos a ella aquí hasta el mes de septiembre. Así que buenas tardes y nos vemos pronto.